Si tienen su Biblia, como mencionaba, Primera de Timoteo capítulo 1 y también Romanos capítulo 3. El capítulo 1 de Timoteo dice el versículo 8 y 9 únicamente, bueno, el 8 únicamente más bien, 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Déjeme leerlo nuevamente. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora vaya a Romanos, pero no pierda ahí, por supuesto, Timoteo, capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, si lo tienen, verso 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vuelva a Timoteo, que es la introducción de esta mañana, en Timoteo la lectura también que hicimos, y téngalo ahí, es la introducción del tema de este día. Estoy trabajando para comenzar algo que tiene que ver exclusivamente sobre Cristo, pero por ahora nos concentramos en este versículo y en algunos más que tienen que ver con la ley sagrada de nuestro Dios. Y el tema que vamos a usar es, y ahora toco este tema debido a alguna confusión que existe dentro de la iglesia cuando hablamos de ley. Si usted mira la escritura en Corintios, por ejemplo, dice que el fin de la ley es Cristo. Pero usted luego lee Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 5, dice que el que no guarda sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos. Aparentemente hay una contradicción en cuanto a la ley. Si ya no estamos bajo la ley, ¿por qué se nos exhorta a guardar los mandamientos de Dios? Ahora, quizás la forma más fácil para entender esto, tenemos que recurrir precisamente al libro de, o más bien al Antiguo Testamento, donde tiene que ver con la ley. Pero la ley, para entenderlo bien, siempre se menciona en tres áreas, y es donde existe la confusión. Existe la ley moral. La ley moral, y esta es eterna como su propio legislador. O sea, legislador es quien legisla, quien hace leyes. En este caso, ¿quién hizo las leyes? Nuestro Dios. Y si Él es eterno, su ley moral es eterna, porque Él es eterno. Pero existe la ley ceremonial, y es donde hay confusión, donde combinarla. Bueno, la ley ceremonial definitivamente no existe más. Cuando usted se va al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, dice que eso quedó abolido, quedó atrás, y ahora tenemos nuevas promesas. Todo es nuevo ahora con la venida de Cristo. Todo es nuevo ahora. Entonces, la ley ceremonial no existe más. De hecho, Hebreos lo llama sombra. Solamente era una sombra. Cuando vino lo real, aquello dejó de existir. Porque si esto no existiera, esta ley ceremonial no existiera, usted cada vez que viene debería de traer su corderito para ofrecerlo aquí para sacrificarlo. Por eso hay pasajes en el Antiguo Testamento que son confusos para algunos que no saben distinguir en cuanto a la palabra ley. Hay una parte en Isaías que dice que los eunucos que guardan mi día de reposo me mirarán, dice Jehová. Ahora, si eso fuera en el presente, pues hágase eunuco y guarde el sábado y la tiene hecha ya. Otra vez, estamos hablando de ley ceremonial. Se lavaban las manos, cada año había fiestas. Todo eso tiene que ver con ceremonias. Entonces está la ley moral, que es eterna, la ley moral de Dios, que es eterna, la ley ceremonial, que no existe más, fue anulada, fue cumplida por Cristo. Muchas de las ceremonias que hablaban precisamente de la venida del Mesías. Pero está la otra parte de la ley, es la ley civil en el Antiguo Testamento. La ley civil tenía que ver con el gobierno teocrático que regía Israel. ¿Qué quiere decir gobierno teocrático? Bueno, era un gobierno, valga la redundancia, dirigido y gobernado por Dios. Teocrático. Dios era quien gobernaba. Por eso había el rey y había los profetas. El rey no podía hacer nada si primero no consultaban con el profeta, porque el profeta era quien recibía el mensaje de Dios y le decía al rey lo que tenía que hacerse. Dios mismo estaba gobernando. Ahora no existe el gobierno teocrático. Ahora le han llamado democrático, que también es una mentira. Ahora, esta ley civil no existe más porque no hay un gobierno teocrático. Entonces, lo único que nos queda es la ley moral. Y de hecho, la Escritura nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿dónde entra la iglesia? En el aspecto de esta ley eterna, la ley moral de Dios. ¿Dónde entra? Bueno, aquí ha habido también alguna confusión en algún campo de las denominaciones cristianas. Y en algunos grupos, de hecho, hay mucho relajamiento en la vida moral porque asumen que como estamos en Cristo, no estamos bajo la ley, debido a ello ha habido un relajamiento. Y para ello vayan a Romanos, sin perder Timoteo, por supuesto. Romanos. Pero ahora miren el capítulo 6, antes de que entremos en el capítulo 3. 6. Verso 15. La pregunta que constantemente es repetida por el apóstol Pablo. La presenta para los lectores casi siempre en sus cartas, dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta siempre categórica es esa: perezca tal pensamiento. De ninguna manera. El no estar bajo la ley no nos relaja, no nos da licencia para seguir pecando. Pero es aquí donde entran, digo, algunos grupos, algunas denominaciones cristianas que enfatizan tanto la gracia y han dejado la ley santa de Dios. Y si la ley es eterna, porque el Dios es eterno, tiene que tener algún lugar para gobernar nuestras vidas. Y entonces San Pablo pregunta, dice, bueno, ya no estamos bajo la ley, entonces, ¿vamos a tener una vida relajada, moral? Y dice él, de ninguna manera. Así no es la forma de interpretar la ley de Dios. Bueno, ¿qué valor entonces tiene la ley para la iglesia? 7:7 ahí de Romanos. 7:7. ¿Qué diremos? Vuelve a preguntar. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Hasta dónde ha llegado el concepto distorsionado de este tipo de gente que han recibido la gracia pero que ahora están tratando de anular la ley moral de Dios? ¿La ley es pecado? La respuesta es la misma. ¿Perezca tal pensamiento? En ninguna manera. No deben de concebir tal idea. La ley no es pecado. Entonces, ¿cuál es el carácter de esta ley santa de nuestro Dios? Verso 12, 7:7 ahí de Romanos. De manera que la ley a la verdad es, para que no le quede ninguna duda, 7:12, perdón, la ley de Dios es santa, porque su legislador es santo, su ley es santa. El mandamiento es santo, es justo y bueno. Esta es la ley de nuestro Dios, la ley moral. Este es el carácter. Por eso el salmista, el Salmo 19:7 que yo citaba, dice: la ley de Jehová es perfecta, completa, que convierte el alma. Entonces vaya a Timoteo, donde estamos. Timoteo capítulo 1. Y nos presenta dos áreas referentes a la ley. 1:8. Primero, la ley es buena. Es la declaración apostólica de San Pablo. La ley es buena. Ahora, su uso es correcto cuando se usa legítimamente. Dice el verso 8: la ley es buena si uno la usa de una manera apropiada, legítima. Bueno, el problema está ese. Esta gente a las cuales siempre Pablo les escribe, el problema era que se querían justificar delante de Dios precisamente por obras. Pero no es que la ley tiene un problema. La ley es buena cuando uno la usa legítimamente. Y vamos a mirar más adelante algunos otros pasajes en esta mañana. Entonces, ¿cuál es ese uso legítimo de la ley? ¿Cuál es el uso legítimo? Esta es la bendición de tener un lugar como estos donde nos reunimos para escudriñar la Escritura. Y nuestras vidas son escudriñadas por la misma Escritura también. Somos instruidos. Y esta es la gran ventaja de una iglesia como aquí con nosotros, porque hay algunos lugares donde gritan y bailan y hacen tanta cosa, pero no hay ninguna enseñanza de la Escritura. Casi siempre están con el mismo disco rayado: Cristo es todo lo puede, amén, toda la gente, y pura cosa positiva. Pero no hay una instrucción sólida para ir sentando bases en su fe, para que no se tambalee para nada. Entonces, ¿cuál es el uso legítimo de la ley? Tenemos que usar la ley, pero de una manera apropiada, legítima. ¿Cuál es la forma legítima de usarla? Déjenme en esta mañana presentarle por lo menos tres formas de cómo podemos usar la ley legítimamente. Entonces, ahora sí vayamos a Romanos capítulo 3 y entremos a examinar la Escritura. Romanos capítulo 3. Tres usos legítimos que podemos encontrar, uso legítimo de la ley, es el tema. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero es drástico sobre lo que tiene que ver con Dios, dice: para tapar la boca. Es como si Dios dijera: cállate. Mire, Romanos 3, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué dice? Para que toda boca se cierre. Dios quiere callar la boca, quiere que todo el hombre deje de argumentar. Mire, por lo regular, todo el ser humano, todos, siempre... el problema de nuestra madurez, de nuestro crecimiento, es que siempre estamos argumentando o siempre estamos culpando a alguien. Siempre estamos buscando culpar a alguien de mi desgracia. Que no tuve padre, que no tuve madre, que no me criaron bien y que el barrio donde crecí era muy malo y el medio ambiente me echó a perder y todo. Bueno, Caín se crió, no era mal ambiente donde él se crió. De hecho, ni tenía solamente un hermano y un papá y una mamá. No había una familia fracturada como las miramos hoy. Y él mató a su hermano. No había un medio ambiente. Si usted lo lee en Primera de Juan, aclara mucho lo que hizo Caín. Él dice que tenía en su corazón enojo contra su hermano. La ley dice no matarás, pero cuando viene Cristo y dice, bueno, ustedes han oído que está escrito no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es reo de muerte. Esta es la interpretación correcta de la ley. El hombre está mirando lo externo, pero el Señor Jesucristo dice, no, se origina en tu corazón. Entonces, siempre estamos argumentando para justificar nuestra mala conducta, nuestros problemas en los cuales nos metemos, y siempre, y es por eso que no maduramos o no crecemos. Cuando dejes de culpar a otros, cuando dejes de argumentar y aceptes tu responsabilidad, es cuando vas a poder crecer. Pero si siempre estás buscando culpar a otros, te la vas a pasar toda tu vida lamentándote, sufriendo y culpando a los demás. Dios dice, basta de argumentos, cierra tu boca. Mira, le está hablando ahí en 3:19, no tienes nada que decir para justificarte ante mí. Es lo que literalmente le está diciendo Dios al hombre. No tienes nada que decir para justificarte ante el Santísimo Dios. No tienes nada, en verdad. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno, puede ser justificado delante de este Santísimo Dios. Así que deja de argumentar. Deja de justificarte. Deja de culpar a otros. Es imposible. Y del versículo, aquí capítulo 3, versículo 4, mire lo que dice. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, deja ya tus argumentos. ¿Eres un mentiroso? ¿Eres un mentiroso? ¿Dios es verdadero? Verso 6, y otra vez, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaré a Dios al mundo? Si es que Dios fuera injusto, dice el verso 5. ¿Será injusto Dios? Y dice el 6, en ninguna manera. Eso no lo calificaría para juzgar, si fuera injusto. Ahora, cuando entramos en el versículo 9, ahí 3:9, escuche, el 9. Todos están bajo pecado. 3:10, ni aun uno. O sea, hay justo ni aun uno. 3:12, todos se desviaron. 23, todos pecaron. Este es el veredicto de Dios. Todos tus argumentos, todas las evidencias que quieras presentar para justificarte, son nulas. No sirven. No te justifican. Nada delante de mi presencia. Por lo tanto, el veredicto es, eres culpable. Y si eres culpable, debe de darse veredicto. ¿Cómo usted cuando va a la corte, el fiscal y su abogado están argumentando, presentando evidencias de un lado, del otro lado, y al final el acusado no tiene cómo presentar evidencias, argumentos para justificar su caso? El juez tiene que dar un veredicto y dice, culpable. Tu sentencia, 20 años de cárcel. Dios dice, el veredicto, ¿cuál es? 3:23. La paga del pecado es muerte. Este es el veredicto de Dios. Por lo tanto, dice, cállate, cierra tu boca, dice Dios, cierra tu boca. No tienes nada que presentar delante de mí. No podemos, no tenemos la más mínima posibilidad de satisfacer las demandas del justo y santo Dios. Escuche, no podemos y no tenemos la más mínima posibilidad de satisfacer las demandas del justo y santo Dios. Y como no tenemos, y como no podemos, dice el escritor sagrado, cierra tu boca y reconoce que lo que el Santísimo Dios está hablando es verdad, Él es veraz. Tú eres un mentiroso. Sí, ustedes que están aquí en esta mañana. Es lo que está diciendo Dios cuando le escribe a San Pablo esta carta a los romanos. Todos son mentirosos los que están aquí en esta mañana también. Todos se desviaron de Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. Este es el uso legítimo de la ley que se nos presenta. No existen argumentos válidos ante el trono de nuestro Dios. Todos te condenan. Cualquier argumento que quieras presentar, todos te condenan, todos te acusan. Culpables. Es el veredicto de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio justo de Dios. Por eso cuando le decimos a las personas, cuando uno habla a una persona que no conoce de Cristo, se espantan cuando les decimos, porque la mayoría piensan que hay que esperar para cuando estén delante de Dios y a ver qué Dios dice. Les decimos, no, ya, ¿qué vas a esperar? El veredicto Dios ya lo ha dado. El veredicto ya se ha dado, eres culpable delante de Dios. Eres reo de muerte, infierno te espera, ya estás condenado. ¿Se recuerda Juan 3, cuando Cristo habla con Nicodemo? Cuando Cristo viene al mundo, dice, el mundo ya está condenado. No vino para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. Por lo tanto, no hay argumento alguno que pueda justificar delante de Dios. Hemos violado toda la ley santa de Dios. ¿Quién de ustedes no se ha enojado con alguien? Y no con la gente de allá afuera, con su compañero de trabajo, con su patrón. Estoy hablando dentro de la misma iglesia. Ni se hablan algunos dentro de las congregaciones. Uno se sale por aquí, el otro le corta la vuelta, se va por allá. Y está vigilando. Si se va a venir por aquí, yo le saco la vuelta y me voy por el otro lado. Voy al baño. ¿Quién está allá? Oh, esa persona conmigo no me llevo bien. Pues me espero, me aguanto, pero no entro al baño. Ni me quedo en la puerta. Bueno, dice la Escritura, eres reo de muerte. Hemos violado toda la ley santa de nuestro Dios. ¿Quién no ha mentido? A ver, levante su mano. ¿Quién no ha mentido? Para echarle piedras, es el primer mentiroso si levantas tu mano. Todo tu ser está corrupto. Está podrido. Dice el hermano McGee, dice, eres un asco delante de Dios, todo tu ser. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 1, el profeta. Mírelo, cómo lo describe. 1:6, nada más, para no tomar mucho tiempo. 1:6. Sería bueno leer desde el 1, pero para no tomar tiempo, nomás el 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estás podrido, dice. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Esa es la descripción que Dios hace de ti. Estás podrido, hueles de una manera nauseabunda, un asco. ¿El santo Dios te han violado sus leyes? ¿Cómo puedes venir ahora delante del Dios eterno y decirle, me he portado bien? Merezco que me admitas en tu presencia. Cuando usted mira, este es el uso legítimo de la ley, es tapar la boca al hombre. Cuando Dios nos expone frente a su ley, no tienes ningún argumento. Cierra tu boca. Este es el veredicto de Dios. Puedes argumentar con tu padre, con tu madre, con tu maestro, con tu gobierno. Puedes argumentar con ellos, porque son igual de pecadores que tú. Pero con el Dios Santo no tienes argumento alguno. Cierras tu boca y aceptas el veredicto de Dios. Otro uso que le podemos dar a la ley es Romanos 3:20, ahí mismo, no solamente para cerrar la boca, dice 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es el instrumento para revelar o para exponer lo que es pecado. La ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso sirve la ley. En Santiago usa la escritura, el ejemplo, como un espejo. ¿Se recuerdan Santiago 1? Te miras frente al espejo, te arreglas el pelo porque no está bien acomodado, te limpias las manchas de tu cara, te arreglas la corbata y ahora sí sales porque estás bien alineado. Te puedes mirar en la perfecta ley de nuestro Dios. Y cuando te miras frente a la perfecta ley de Dios, te das cuenta que eres un pecador. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mire Romanos 5:20. La razón por la cual se introdujo la ley, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase, para que se manifestase, para que se hiciera obvio, se hiciera evidente. 7:7, ahí mismo de Romanos, que ya lo mirábamos. 7:7, ¿qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley, la santa ley de Dios, el mandamiento que es bueno, es justo, porque el legislador que la dio, ese es el mismo carácter que él tiene, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice aquí el 3:20, la ley se introdujo por el pecado, para que el pecado abundase. Y 7:7 dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí está la función beneficiosa de la ley. Mire el capítulo 7, entonces, si no lo ha perdido ahí. Quiero leer desde el 7, ya lo leí, ahora sigamos adelante, el 8 en adelante. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Habla de la convicción, o sea, el pecado ya estaba allí, pero solamente fue expuesto. El 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí está la función beneficiosa de la ley al descubrir el pecado que existe en el interior del hombre. El pecado ya está allí. Ya está allí. Estaba escuchando, o más bien leyendo en la mañana, de un pastor hablando de su nieto. Me mandan un mensaje hoy en la mañana, y hablando de los niños, lo malo que son los niños, dice que el niño se le enojó, lo tenía el abuelito abrazado, el niño, dice, y se llenó de coraje el niño, que comenzó a pegarle al papá. Dice: qué bueno que no tuvo un cuchillo, porque si no, con eso me hubiera picado también. Se notaba, dice, el enojo que tenía el niño porque no se le dio lo que el niño pedía. Ahí está en el corazón del niño la maldad. El pecado ahí está. Pero hace falta solamente que salga. Nosotros aquí, los que estamos aquí, no hemos, los hombres, los casados, podemos decir, bueno, yo no he engañado a mi esposa. Según Hebreos 13, sería en el acto de comisión, cuando el lecho o la cama es manchada, dice, porque en vez de estar la esposa, está otra, que no es la esposa, el lecho ha sido mancillado. Y dice Hebreos 13 que el lecho sea sin mancha, sin mancilla. Ok, dice el casado, yo no lo he hecho. Pero Cristo pregunta, dice, ¿no has mirado una mujer para codiciarla? ¿Y qué dice el casado? Sí, Señor. Eres un adúltero. ¿Eh? Eres un adúltero entonces. El hecho no está manchado, todavía no ha sido mancillado, pero en tu corazón está el pecado. O sea, no ha salido, pero el pecado lo tienes allí dentro. Ahora, eres un adúltero, aunque no has cometido el adulterio yendo al lecho, a la cama. El pecado está en todos. Pero cuando viene la ley comienza a acusarnos. Somos expuestos delante de la ley. Y cuando somos expuestos delante de la ley, es cuando vemos que nuestra vida está torcida. ¿Cómo sabemos que esto es recto? Cuando decimos vamos a trazar una línea recta, ¿sabemos distinguir lo que es recto? Cuando ponemos a la par algo que está torcido. ¿O cómo sabemos que algo es torcido? Cuando ponemos algo que es recto. Cuando nosotros nos medimos frente al estándar de Dios, la ley moral de nuestro Dios, ¿cómo queda nuestra vida? Ya lo miramos en el primer punto. Está torcida nuestra vida. Si nos queremos medir, debemos de medirnos con el estándar de Dios. Pero casi por lo regular todos, como les mencionaba, nos justificamos porque nos medimos frente a otros estándares. Ah, yo soy mejor que este hermano. Yo soy mejor que esta hermana. Es probable, como lo miran los hombres, pero mírete delante de la regla perfecta que es nuestro Dios. Y cuando te mides en el estándar de Dios, te das cuenta que tu vida está torcida. Ahora, cuando la ley está cumpliendo su propósito, entonces la ley nos está mostrando lo que somos en verdad. Pecadores. Ahora, si no hay esta ley que fue revelada por nuestro santo Dios, pues el hombre se puede justificar. Mire, usted sale aquí saliendo de la propiedad de nosotros para la calle, cruza allá hasta la calle Nelson, allá hay un stop sign, bueno, ahora ya hay luz, pero había un stop sign ahí antes de que lo pusieran, yo no me detenía para nada. Y aunque me mirara la policía, no tenía temor de nada, ni el policía se podía atrever a darme una infracción porque no había ningún anuncio que dijera, alto, ahí. No me podía dar una infracción la policía, porque no estaba el anuncio. Pero si ahora está el anuncio ahí y no me detengo, téngalo por seguro que ese se esconde por ahí la patrulla, me va a mirar. Y me va a dar una infracción, y aunque me enoje, he violado la ley de tráfico o de tránsito. He violado la ley, y por haber violado la ley, me hago merecedor de una pena, de una multa. La ley, cuando dice, la usa uno legítimamente, por medio de la ley nos ha descubierto lo que somos. Nos ha examinado por fuera, por dentro, y por donde quiera la ley de Dios, y nos ha encontrado torcido delante de Dios. Por donde quiera usted mirarlo, la ley nos examina nuestra conducta externa, nuestra conducta interna, y nos ha encontrado una vida que ha violado la ley. Entonces, la ley está cumpliendo su propósito, mostrándonos lo que somos delante de Dios. Yo no conocí el pecado, sino por la ley, dice San Pablo. Solo, como mencionaba, solo lo recto descubre lo que está torcido. En el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores usa la plomada que usaban los albañiles para buscar rectitud. Las cosas rectas. Bueno, Dios pone su ley recta, perfecta, y ¿qué pasa? Nos trae convicción que somos culpables, que somos pecadores y no tenemos ninguna alternativa. Por eso aquí en Romanos 7, el versículo 10, dice que nos trae convicción. Ya está el pecado ahí, solamente lo expone, lo saca. Por eso dice la palabra revivió. Quiere decir que estaba allí el pecado, estaba allí, pero sí, simplemente lo expuso, lo sacó a la luz el pecado. Por eso Santiago capítulo 1 dice cómo es el proceso del pecado. ¿Cómo se consuma el pecado? Lo mismo que hizo su abuelita Eva. Miró el fruto, luego lo miró atractivo, lo codició y lo tomó. Santiago capítulo 1 dice: Dios es el que me produce este cuerpo, me lo dio él me produce, me guía al pecado. Dios tiene la culpa, dice Santiago. No, el pecado es de tu propia pasión o concupiscencia, tus propias concupiscencias. Es de ahí donde se origina el pecado, ni es el diablo, eres tú. Pero como les mencionaba, siempre buscamos culpar a alguien, y si no tenemos a quién, pues al diablo se le echamos. Pero no es el diablo, eres tú, el diablo eres tú. El problema eres tú, son tus propias pasiones. Comienzas a jugar con tu vista, lo que hizo David. Miró a la mujer ahí bañándose. Yo no sé cómo la miró, que era muy guapa, pues estaba lejos, no sé, la tenía tan cerquita. Y una mujer sin ropa, pues se mira igual. Pero ya eso tenía en su corazón. No se conformó con mirar, se detuvo su mirada y ya no pudo. Mándemela a traer, y como es el rey, lo que digas tú, señor. El pecado es lo mismo. O sea, el pecado, por eso la ley de Dios es el instrumento que usa Dios para revelar nuestro pecado que tenemos. Mire la santa ley de Dios, mire la santa ley de Dios, y cuando su vida la expone frente a ella, se da cuenta que todo lo que se toca lo ensucia. Cualquier paso que da, hay peligro. Por eso proclamamos la salvación por gracia, porque no hay otra forma. Ya vi que por la ley me está mostrando que soy un pecador. Una convicción de pecado, gracias a Dios, me trae convicción, y eso me lleva al arrepentimiento y a la conversión. Es el propósito de la ley. Número 3, otro uso que podemos dar a la ley es Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar desde el versículo 19. Desde el versículo 19. ¿Sí lo tiene? La pregunta: ¿para qué sirve la ley? Es lo que estamos tratando en esta mañana de examinar. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es lo que acabamos de mencionar. El ser humano total está corrupto delante de Dios, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Qué es esa palabra? Ayo. Solamente se encuentra 4 veces en la Biblia. 4 veces se encuentra en la Escritura, o 5. Buscando la definición de este término, ayo, la forma más sencilla para entenderlo, para no meternos en tecnicismos y no lo puedan comprender, quiere decir tutor o pedagogo. Es donde viene la palabra que conocemos, pedagogía, en griego, de donde se origina esta palabra, pedagogía. Era el esclavo de confianza. Él cuidaba de los hijos de su amo. Era responsable de la disciplina, de la enseñanza y de la vida moral hasta que llegaba a la edad de adulto. Más o menos como una babysitter ahora, en estos días. No más que este era un esclavo que vivía y era el de más confianza. Muchos nacieron en la casa del amo. Ese esclavo nació en la casa, creció y es de toda confianza, tanta confianza, que el amo confiaba sus hijos, su enseñanza, su disciplina y su vida moral a este esclavo. El amo ni se metía, el ayo, tutor o pedagogo, se encargaba de los niños hasta que el padre decidía cuándo era el tiempo límite. Aquí está en Gálatas. ¿Hasta cuándo era el tiempo límite para ello? Esto es un ayo. Ahora, quizás la forma de entenderlo a veces con ejemplos es mucho mejor. Vaya al libro de Ruth. Ruth. A ver si lo encuentran, está en el Antiguo Testamento. Y está después de Génesis. 4. ¿Sí lo tienen? 16. Y tomando Noemí el hijo de quién, de Ruth, lo puso en su regazo y fue su, tienen ahí su Biblia, dice lo mismo, aya, es la misma palabra, nada más que aquí es femenino, su aya. Quiere decir, ustedes saben, los que han leído esta historia, las mujeres, Noemí está tan gozosa y contenta de que la nuera Ruth se casó y dio a luz un hijo. Ella lo toma en sus brazos, tanto su agradecimiento a Dios, el gozo que hay, y claro que estaba dentro de los planes de nuestro Dios, porque sabemos que Obed va a ser el descendiente de donde nació David, de donde vino el Mesías Salvador nuestro. Entonces, Noemí se convierte en la babysitter de Obed, el niño de Ruth. Ella va a ser la cuidadora, la tutora, la que va a cuidarlo, lo va a enseñar, lo va a disciplinar, va a cuidar la vida moral de este niño. Los que han mirado ya la historia, este niño llegó a ser también un instrumento poderoso y grande en las manos de nuestro Dios. Ese es el papel de un ayo. Ahora, de proteger, de cuidar, hay otro ejemplo En este caso miramos a Ruth, más bien Noemí toma la vida de este niño para... Era la abuela. ¿Qué no iba a hacer por su nieto, siendo una haya? Pero en Isaías 49 está otro ejemplo, pero aquí habla de protección. Isaías 49, 23, nada más. Reyes serán tus ayos. 49:23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Aquí está hablando los reyes que van a cuidar, van a ser los protectores del pueblo escogido cuando sea restaurado. Es lo que dice el profeta Isaías, todo el capítulo 49 y 50 habla de eso. Cuando Israel sea restaurado, si se someten a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, los mismos reyes van a ser sus ayos, van a protegerlos y van a cuidarlos. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, otro ejemplo, Primera de Corintios. Tal vez con esto van a captar mejor el concepto que la Escritura tiene que decir sobre estos personajes, ayos. Primera de Corintios 4:15. Aquí se diferencia entre un padre y un cuidador, más bien, un padre y un ayo. 4:15, ¿lo tienen? Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, 10,000 maestros, 10,000 tutores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mire la gloria de San Pablo haciendo la diferencia entre un padre y un cuidador, un tutor. Le está diciendo a los corintios, está Apolos que les enseña, está Cefas también, hay varios maestros. Todos estamos trabajando, edificando sus vidas. Ellos también están contribuyendo. Oh, no, dice. Pueden tener muchos más maestros si quieren. Pero padres solamente soy yo, porque yo los engendré en Cristo. Esta es la gloria del hombre que puede guiar un alma a los pies de Cristo. Pablo dice, sí, hay maestros que están enseñando, pero nadie va a robar mi gloria. Yo soy su padre, porque yo los engendré en Cristo. Esto debe de animarnos mucho, los que hablamos a otros de Cristo, a los que no conocen, y podemos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar un alma a que conozca al Salvador. Esta es la gloria suprema. Usted después lo trae a la iglesia y puede decir, sí, el pastor enseña, y hay otros maestros que dicen, oh, mi clase ha crecido, y que acá hay la iglesia, dice, sí, sí, pero padres nomás soy yo, yo los engendré en Cristo, dice Pablo, yo los engendré en Cristo. Esa es la gloria que San Pablo está exponiendo, el ayo, la diferencia con el padre. Y por último, aquí en Gálatas, ¿dónde estamos? Entonces son cuatro lugares donde se encuentra la Escritura registrado esta palabra, ayo, el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Dice Gálatas 3:19. ¿Para qué sirve? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. ¿Por cuánto tiempo iba a estar vigente la ley? ¿Por cuánto tiempo? Mire el verso 19. Hasta que viniese la simiente. ¿Y quién o qué es la simiente? Dice, hasta que viniese la simiente. Bueno, la Escritura nos contesta y nos explica 3:16, ahí de Gálatas 3:16. ¿Sí lo mira? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Quién es la simiente? Dice, la cual es Cristo. ¿Por cuánto iba a estar vigente entonces esta ley que está hablándonos aquí? Dice, hasta la venida de Cristo. Ahora nuestra vida no está buscando salvación por medio de obras como nos portamos. Fue nada más nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro tutor, hasta que llegó la simiente. Pero venida la simiente, ¿para qué? Necesitamos el ayo. No sirve ya el ayo para salvación porque ya llegó nuestro Salvador, que es Cristo. 3:19. Lea conmigo el capítulo 4 ahí de Gálatas, del 1 en adelante. Sígame con su vista. Explica mejor lo que hemos estado mirando. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea que está siendo cuidado por su ayo, su tutor, dice, en nada difiere del esclavo, son iguales, porque aunque es niño y heredero, no puede disfrutarlo porque es niño, aunque es señor de todo, dice, sino que está bajo tutores, o sea, ayos, y curadores, cuidadores, hasta el tiempo señalado por el padre. El padre va a definir o a decidir por cuánto tiempo o hasta qué tiempo quiere que el niño esté bajo el tutor. Así también nosotros, dice Pablo, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que se van a acabarse los ayos, dice, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ya no necesitamos el ayo. ¿Logró su propósito? Ahora no necesitamos. Ahora tenemos el Espíritu viviendo en nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Es una forma íntima, tierna, pasional. Cuando el Espíritu Santo está en uno, es como cuando en el mundo decimos, al papá no le decimos papá, le decimos papi. No le decimos dad, le decimos dere. El Espíritu Santo que habita en nosotros ahora, ahora que está en nosotros, nos tiene una relación tan estrecha con el Padre, tan íntima, con toda confianza podemos llamarlo Padre, reverentemente, por supuesto. El ayo ya cumplió su propósito, llevarnos a Cristo. Nos dejó ahí en las manos del Salvador. Ya no estamos buscando nada por medio de nuestras obras, nada en absoluto. Mis hermanos, cuando viene Cristo, no tenemos mucho tiempo, pero en Hebreos, cuando miramos en Hebreos, Cristo viene a anular todo. Dice que el pacto aquel ya está envejeciendo, y lo que está envejeciendo está para ser anulado. Entonces viene, se establece uno nuevo, un nuevo sacerdote. Anuló todos los sacerdotes, todos los sumos sacerdotes, todos los sacrificios, porque Cristo es sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Todo lo que la ley ceremonial presentaba se acabó también. Ahora, cuando estamos en Cristo, cuando Él viene a hacer las cosas mejores, mis hermanos, podemos decir nosotros que ahora no estamos buscando justificarnos delante de Dios por lo que hacemos. Ya nos hemos examinado nuestras vidas a la luz de la Escritura. No tenemos la mínima posibilidad. Y como no podemos, nos rendimos. Entonces dice Dios, Romanos 3, con esto terminamos, solamente déjenme mencionarles, Romanos 3 dice que tiene algo aparte, algo independiente de la ley para nosotros. Dice el 3:21, pero ahora, aparte de la ley, haz un lado la ley, hazlo a un lado. Ya viste que no te puedes justificar con la ley, hazlo a un lado la ley. dice, aparte de la ley, sea manifestado la justicia de Dios. Introduce el método de salvación de Dios. Justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ya existía en el Antiguo Testamento. Los mismos profetas, dice aquí, la misma ley, estaban testificando de que la salvación era por fe. Pero ya vino ahora. La justicia de Dios, dice el 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Déjeme terminar en esta mañana. Tú que has venido aquí constantemente, has escuchado de una, de otra manera, la exposición de la palabra predicada, enseñando, todavía pretendes que tienes la mínima posibilidad de agradar a Dios con tu forma de vida. Después de lo que has escuchado aquí, que has venido muchos domingos, pero a la luz de lo que en esta mañana has escuchado, ¿crees que tienes la mínima posibilidad de agradar a Dios, de acercarte a Él y pensar que mereces algo? Si todavía sigues creyendo de esa manera, es que no entendiste el mensaje en esta mañana. O has venido aquí por muchos domingos y aún no lo has entendido. Porque lo que hemos mirado en esta mañana es que Dios dice que Él ya ha dado su veredicto contra ti y dice que no trates de justificarle ni argumentar. Mejor cierra tu boca. Él es veraz, es verdadero, tú eres un mentiroso. Cualquier argumento que quieras presentar, eres un mentiroso delante de Dios. No tienes la más mínima posibilidad de hallar favor de Dios. Número dos, aparte de que Dios ha tapado tu boca con su palabra, con su ley, por esa misma ley te ha mostrado, te ha exhibido que eres culpable, eres pecador delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta santa ley de Dios? Convertirse en el que te está guiando hacia Cristo, el ayo. Lo que has escuchado en esta mañana es el propósito. Quiere llevarte a que conozcas a Cristo. Que ya vistes que no puedes. Entonces el propósito es, quiere guiarte a donde la única fuente existe, donde puedes recibir el favor de Dios. Y es la superabundante gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, según tú, pequeño o grande, según tú, porque Dios ya escuchamos su veredicto, eres culpable. Pero si según tú has hecho poco, no importa, Dios te ha examinado y ha declarado que eres culpable delante del trono de Dios. Si lo has entendido en esta mañana, ¿por qué no cierran un momento sus ojos ahí donde están? Mediten un poquito, los que hemos escuchado en esta mañana, lo que has escuchado en esta mañana. Medita un momento en lo que has escuchado. Piensa, si hoy te murieras, ¿cómo piensas llegar delante de Dios cuando Él te ha dado el veredicto que eres culpable? Y si Él ha declarado que eres culpable, la ley te ha condenado. Pero la ley no te ha ofrecido una forma de salvación, solamente te ha señalado el camino para que veas dónde está la salvación, y la salvación solamente está en Cristo. ¿Cuál es tu responsabilidad en esta mañana? ¿Dejar de argumentar? ¿Presentar excusas? ¿Tu orgullo, tu soberbia, tu altivez contra Dios y contra su palabra, su ley santa? Y en esta mañana reconocer y decir, Señor, basta de argumentos, reconozco que tu ley es santa y he pecado contra ti. reconozco, Señor, tu palabra me ha exhibido mi vida de pecado, pero también me ha señalado el camino donde está la salvación. ¿Por qué no? Ahí en su rostro inclinado, oramos, y si tú en tu corazón, el Espíritu de Dios ha operado, ha obrado, ha traído convicción, porque es el propósito, dice la ley, te va a traer convicción, va a revivir, te vas a sentir que en verdad has ofendido a Dios. Después de la reunión puedes hablar con nosotros, ayudarte a explicarte con más claridad sobre ello. Padre, gracias en esta mañana, Señor. La ley de Jehová es perfecta, así como tú eres perfecto, Señor. Padre, te adoramos en esta mañana, exaltamos tu santo nombre, y gracias, Señor, porque un día quisimos mirarnos frente a tu ley y todo se derrumbó, Señor, delante de nuestros ojos. Nos dimos cuenta cuán miserables y necesitados estábamos de ti, Señor, pero en vez de rechazarnos, de abandonarnos en nuestra miseria, extendiste tus manos de misericordia. Nos atrajiste hacia ti y nos diste perdón. Tu gracia, Padre abundante, nos ha hecho ahora aceptos delante de ti. Y ahora derramaste tu Espíritu en nosotros, por el cual te podemos llamar Padre en esta mañana, Señor. Bendito eres nuestro Dios por este tiempo, y bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de los que han escuchado en este día, Señor. Y si aún no han experimentado la gracia tuya, hoy es el día. Hoy es el día que puede brillar el sol de justicia en sus vidas, resplandecer en sus vidas. Su entendimiento, que ha estado cegado por el enemigo de este mundo, Señor nuestro Dios, que tu evangelio, que es poder de Dios para salvación, haga su obra de salvación en esta mañana. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo.